conferencia de compenetración en Phoenix del 27 de febrero al 1 de marzo. El tema general es vivir en el reino del Hijo del Amor de Dios. El título del primer mensaje es El Reino del Hijo del Amor de Dios. La lectura bíblica es Colosenses capítulo 1, versículo 13, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, Primera de Juan capítulo 1, versículo 5, capítulo 5, versículos del 11 al 12, capítulo 4, versículo 8 y 16, y Colosenses capítulo 4, versículo 12. Cuando se habla de Tarso, cuando Saulo de Tarso se enfrentó con el Señor, cuando el Señor se le reveló a Saulo, él comenzó a hablarle a Pablo ciertas cosas, se las reveló directamente a él. Otras cosas se las habló por los miembros del cuerpo. Una de las cosas que le habló directamente a Pablo fue comisionarle y decirle lo siguiente: para abrir sus ojos y volverlos de las tinieblas a la luz y de la autoridad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados por la fe que es en mí. Antes que él se haya encontrado con el Señor, esta persona religiosa estaba bajo la autoridad de Satanás y él estaba en tinieblas. No tenía idea alguna que esa era su condición. Pero lo que Dios dice que es nuestra situación, esa es nuestra situación. Porque Dios opera en la esfera de realidad y el espíritu en sí es la realidad. Y cuando la luz divina resplandece, tocamos la realidad. Pablo experimentó un traslado fundamental. De otra manera no hubiera podido tener esta comisión. Sus ojos fueron abiertos, se volvió de las tinieblas a la luz y de la autoridad de las tinieblas a Dios. Ahora se daba cuenta en su experiencia de la diferencia. Ahora entendía lo que era estar bajo la autoridad de Satanás. Muy pocas personas hoy en día, incluyendo los cristianos, saben lo que esto es. Luego comenzó a aprender lo que significa volver a Dios y estar bajo el gobierno de Dios en luz. Y experimentar el perdón de los pecados, incluyendo los pecados de buscar matar a los creyentes. Esta no es una exageración. El relato en Hechos 9 nos dice que él respiraba amenazas de muerte. Él conocía la gracia del perdón de los pecados, incluso del mayor pecado. Respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos. Ahora, él vino a darse cuenta de que había una herencia. Así que su ministerio, conforme a Efesios 3, era iluminar a otros. Él mismo había de hacerlo. En otro lugar, en Hechos, él aplica una profecía en Isaías a sí mismo y dice: he puesto a ti a que seas luz para las naciones. Esta es una comisión muy importante, de ir a lugares como Filipos, Tesalónica, Corinto, que están en terribles tinieblas, y tener contacto ahí con las personas, abrir sus ojos, volverlos de las tinieblas a la luz, de la autoridad de las tinieblas a Dios, proclamarles a ellos el perdón de los pecados, anunciarles ahora que como hijos de Dios, que han nacido de Dios, ellos tenían una herencia eterna. Pero en Hechos, también Dios le habló a Pablo por medio de un miembro del cuerpo, no un apóstol. Podríamos decir un miembro común y ordinario. Y el principio acá es que podría agradarle al Señor hablarnos a nosotros por cualquier miembro del cuerpo. Y su hablar a nosotros por medio de los miembros del cuerpo es con igual autoridad que su hablar directo. Así que Ananías, este miembro del cuerpo, fue enviado a este Saulo de Tarso, recién salvo, y le reveló algo a él. Algo que el cuerpo sabía antes que Saulo supiera. Él dijo: el Dios de nuestros padres te ha asignado para que conozcas su voluntad y que veas al justo, al Cristo ascendido, y escuchar la voz de su boca. Así que nuestro hermano, el apóstol Pablo, fue apartado por Dios, designado por Dios, para conocer la voluntad de Dios, que había sido un misterio escondido, y ver al Señor y oír la voz de su boca. Esto indica que este siervo del Señor recibiría revelación directamente de Dios. Sus epístolas, 14 de ellas, registran, transmiten y comunican esta revelación. Y sobre la base de la revelación en la palabra, la luz divina resplandece, contactamos la realidad divina y comenzamos a tener las experiencias genuinas en Cristo. La secuencia es siempre la revelación de la realidad divina, y luego le sigue la experiencia que tenemos de la realidad divina. Los versículos que leímos, comenzando con Colosenses 1:13, son revelaciones dadas a los apóstoles de la realidad divina. Ya sea que los seres humanos lo reconozcan o no, lo reciban o no, lo practiquen o no, esto no cambia la situación. Pablo nos dice en Colosenses 1:13 que Dios nos ha trasladado. Él nos libró de la autoridad de las tinieblas y nos trasladó a otra esfera. Y esa esfera es llamada el reino del Hijo de su amor. Cada genuino, creyente genuino regenerado en Cristo Jesús, cada uno de ellos, no importa a dónde esté él o ella, ya sea en una denominación, en otra entidad, esta es su historia. Cuando creyeron en el Señor, y especialmente cuando esto fue seguido por un testimonio público en el bautismo, esta realidad viene a ser de ellos. Usted ha sido librado de la autoridad de las tinieblas. Usted ha sido trasladado al reino del Hijo del Amor de Dios. Pero casi nadie sabe esto. Casi nadie ha visto esto. Y quizás no sorprenda, especialmente cuando haga una aplicación específica pronto, tal vez nos parezca imposible, no es práctico, es algo idealista. Pablo escribe a los creyentes en Colosas, quienes se reunían como la iglesia allí. Eran relativamente nuevos en la fe, pero ya la solidez de su fe y su amor ya era bien conocido. Y aunque la expresión el reino del Hijo del Amor de Dios obviamente se refiere al reino, el énfasis particular es sobre la iglesia como reino de Dios. Además, el reino del Hijo del Amor de Dios es la realidad de la iglesia. Debido a que esto es el reino, será expresado de manera más plena en el milenio. Ese también será el reino del Hijo del Amor de Dios en una manifestación gloriosa y luego se extiende a la eternidad en la Nueva Jerusalén. Pero el énfasis es que esta es la realidad de la iglesia. El reino del Hijo del Amor de Dios es la realidad de la iglesia. Ahora, observemos que Pablo no simplemente dice fuimos trasladados al reino de Dios. Él pudo haber dicho eso. Eso hubiera sido exacto. También pudo haber dicho fuimos trasladados al reino del Hijo de Dios. Eso también hubiera sido exacto. Pero él fue inspirado y dirigido para decir el reino del Hijo de su amor. Y la revelación aquí es que la iglesia, en su realidad, es la realidad del Hijo del Amor de Dios. Esto significa que el amor que Dios tiene para con su Hijo es la característica y la atmósfera de la iglesia. Y Dios usa una palabra particular, específica, cuando habló abiertamente con respecto a su Hijo encarnado. Este es mi Hijo amado, en quien hallo complacencia. Le amo. Él es el amado. Me deleito en Él. Estoy complacido con Él. Así que Dios el Padre tiene un deleite, se deleita indescriptiblemente en el Hijo. Y el reino de Dios es simultáneamente el reino del Hijo, el reino de Cristo. Y el deseo de Dios en su amor por nosotros es introducirnos a tal esfera, la Iglesia, que es tan deleitosa para con Dios como el Hijo de Dios Él mismo es. Dios se deleita en la Iglesia, así como Él se deleita en su Hijo. ¿Cómo es esto posible? Bueno, el Hijo de Dios en la Deidad es el Hijo unigénito, el único Hijo. Pero en la economía de Dios, mediante la encarnación, crucifixión y resurrección, nuestro Señor es el Hijo de Dios de otra manera. No solamente con la divinidad, sino también con humanidad. En la Deidad es el Hijo de Dios, el unigénito, solamente con divinidad. En la economía de Dios, en el plan de Dios, en resurrección, Él es el Hijo de Dios con humanidad, así como también con divinidad. Y como tal, Él es llamado el Hijo primogénito. Este vocablo primogénito implica, obviamente, otros. Otros han nacido o nacerán. Esos somos nosotros. Él nació como el unigénito, Él nació como el primogénito en su resurrección. Conforme a primera de Pedro 1:3, fuimos regenerados como muchos hijos también en su resurrección. Por eso el Señor le puso decir a esa hermana buscadora, a María: ve a mis hermanos. Tengo hermanos ahora. Y haciendo a mi Padre y a vuestro Padre. Mi Padre es ahora vuestro Padre. Así que el Señor tiene muchos hermanos, y el Padre tiene muchos hijos, y no se moleste aquí por este término masculino, hermanos, hijos. A los ojos de Dios, todos los creyentes son hermanos y todos los creyentes son la novia, así que esto nos incluye a todos, hermanos e hijos, así como también la novia, masculino y femenino. Así que desde la perspectiva de Dios, la Iglesia se compone del Hijo primogénito de Dios con los muchos hijos, los muchos hermanos, y los muchos hermanos son la reproducción del Hijo primogénito de Dios. Así que cuando el Padre ve al Hijo primogénito de Dios, Él ve al Hijo, y cuando Él le ve a usted, Él también ve al Hijo. Porque el Hijo ahora está en usted. Y Dios se deleita en el Hijo, y Dios se deleita en que su Hijo sea formado en nosotros, y Dios se deleita en una Iglesia que sea la composición del hijo primogénito de Dios y los muchos hijos de Dios, y Dios se deleita en eso. Y la revelación en Colosenses 1:13 es una revelación de esta realidad. Esto es lo que es una iglesia local. Ahora voy a tomar un paso adicional significativo, y este paso indicará que esta conferencia será de mucha experiencia en base a la revelación. Hay varios cientos de nosotros acá. Representamos una historia en el Señor y en la vida de iglesia. Algunos de nosotros hemos estado acá por décadas. He estado aquí ya unos 48 años y medio. Algunos de ustedes no son ancianos como yo. Menos tiempo. Debemos considerar, ¿es esto la iglesia para nosotros? ¿El reino del Hijo del amor de Dios? Algunos dirán, oh, esa es una expresión muy tierna. Oh, un sueño muy tierno. Pero hay que ser prácticos. Mire la situación, esto y aquello. Bueno, aquí hay un ejemplo para abrir la situación un poco más. La iglesia en Anaheim fue establecida en 1974. Hemos tenido una historia de muchas pruebas, a veces una historia traumática, con mucho sufrimiento, muchas dificultades. Y es una iglesia grande. Y como la iglesia debe ser, está compuesta de todo tipo de personas. Todos en el mismo nivel. Todos aman con el mismo amor. Cada nación, cada grupo étnico. Poco antes que nuestro hermano Lee falleció partiendo con el Señor, él testificó con respecto a lo que la iglesia en Anaheim era para él. Él dijo, para mí, la iglesia en Anaheim es el paraíso de Dios. Esa era su iglesia, la iglesia en Anaheim. Esta era la iglesia en la cual él vivía. Y es donde él pasó sus últimos años, sus últimos días, el paraíso de Dios. Para otros, en Anaheim, la iglesia era las tinieblas de afuera. O algo incluso más severo, en naturaleza y en realidad, en su esencia, la iglesia es el reino del Hijo del amor de Dios, donde la atmósfera está saturada de amor, vida, lo cual se refiere a la vida eterna, y luz, donde no hay temor, no hay división, no hay discordia, donde Cristo es el todo y en todos, donde Cristo es nuestra vida, donde Cristo tiene el primer lugar en todo, donde Cristo es la realidad de todas las cosas positivas. Luego, ¿por qué entonces es que tan pocos, y si nos humillamos, somos honestos, incluyéndonos a nosotros, no somos aptos para ver la iglesia de esta manera? Pablo sabía la situación en las iglesias. Él sabía la situación. Él sufrió mucho. Le escribió a los Corintios con muchas lágrimas. Él sabía todos los problemas, pero la llamó la iglesia de Dios que está en Corinto. Así que externamente, Pablo podía vivir en medio de todos esos problemas, y la mayoría de sus epístolas fueron escritas dirigiéndose a problemas, enfrentando problemas, pero su comprensión era que la iglesia es el reino del Hijo del amor de Dios. Al decirlo obvio, si alguno está claro acerca de la condición de alguna iglesia local o de algún creyente, es el Señor Jesús como Hijo de Hombre. Pero cuando la revelación final es dada, ¿cómo fueron descritas las iglesias al principio? Candeleros de oro. Candeleros de oro, todos ellos, de oro. No solamente Filadelfia, también Tiatira, Sardis, Éfeso. Todos ellos, Pérgamo, candeleros de oro. Luego, sobre la base de tal comprensión, que todas las iglesias locales genuinas son candeleros de oro, el Señor entonces afrontó las situaciones locales específicas. Dejaste vuestro primer amor. Toleras a Jezabel. Tienes un nombre que eres viviente, pero estás muerto. Eres miserable, pobre, ciego y desnudo. Le dice a la Odisea. Pero esto no cambia el hecho ni la realidad de lo que las iglesias son. La manera en que el Señor quiere que vivamos la vida práctica, vida de iglesia actual, a veces complicada, pero práctica, es que en medio de ella tenemos el sentir. Estamos en el paraíso de Dios. Estamos en una iglesia, en una vida de iglesia gloriosa. Estamos en el reino del Hijo del amor de Dios. Pero ¿por qué es que al presente, y el Señor habla, que el presente no será el futuro? Algo distinto será el futuro, pero en el presente quizás no tengamos mucha, ni siquiera nada de la comprensión, de dicha comprensión. No sería ayuda para nosotros si todos los factores de obstáculo fueran quitados y todos los elementos positivos fluyeran entrando allí. Bueno, no puedo cubrir esto de lleno, de forma plena, por dos razones. Uno es que no entiendo el asunto plenamente, y lo segundo es que ciertamente no es necesario. Mencionaré tres, de hecho cuatro razones. ¿Por qué nosotros en la vida de iglesia, en el recobro del Señor, quizás no podamos decir que para mí la iglesia es el reino del Hijo del amor de Dios? Esto es lo que la iglesia en Phoenix es para mí, lo que la iglesia en Tucson, Albuquerque, El Paso, Juárez, Fort Collins, donde quiera que estemos. La primera razón es la carencia de revelación. Solo vemos lo externo, lo físico. En nuestro ojo solo vemos las carencias, los defectos. Tenemos nos recordamos de las ofensas, todas estas cosas. Así que no vemos desde la perspectiva de la revelación. Y la revelación abre la puerta a la experiencia. Por eso Pablo oró en Efesios 1 por revelación y en Efesios 3 por experiencia. Una segunda razón de las cuatro es que muchas cosas en nuestro vivir diario reemplazan a Cristo. Reemplazan a Cristo. Conforme a Colosenses, lo más extenso que había reemplazado a Cristo era la cultura por medio de la cual cada uno está constituido y vive. Después que el hermano Lee tuvo el entrenamiento sobre Colosenses, liberando como unos 30 mensajes, él dio al menos otros 30 mensajes adicionales, y una de sus cargas principales era cómo la cultura, la manera en que vivimos, la manera que vemos las cosas, reemplaza a Cristo en nuestro vivir. Él tenía la posición para hacer esto debido a la revelación y debido a que él no era ni chino ni estadounidense. Claro, físicamente, él era un hombre chino. Las características, el color de su piel, claro, nadie nega eso. Pero su elemento constitutivo cultural había sido reemplazado por el Cristo todo inclusivo, por quien él vivía y a quien él ministraba. Antes de venir a los Estados Unidos, no vino como un hombre que era de contenido chino, sino que vino como un Dios hombre. Vivió aquí por 35 años y no se convirtió estadounidense en su cultura. Claro, vino a ser un ciudadano americano. Y él pudo ministrar, y este asunto no se ha abierto paso entre nosotros por décadas. No ha hallado cabida en nosotros. Por la misericordia del Señor, tal vez no estemos practicando el pecado, quizás no vemos el mundo, tal vez nos encargamos de nuestra conciencia, pero la cultura que forma parte de nuestro ser hace que vivamos sin Cristo, evaluar las cosas aparte de Cristo. Y en Colosenses, la revelación es que Cristo es todo, es decir, todos, y está en todos, es decir, en todos, y que Cristo es nuestra vida. Así que si no, sí, de manera en experiencia, si no nos centramos en Cristo en experiencia, ni le vivimos, ni le amamos, ni le expresamos, entonces en el vivir práctico seremos iguales a los creyentes éticos o incrédulos. Cuando los incrédulos éticos se reúnen, ellos no tienen el sentir de que son el reino del Hijo del Amor de Dios, pero hay dos otras razones. Y ojalá recibamos gracia para escuchar esto. Dos veces en Colosenses, Pablo se refiere al yo, porque cierta religión estaba reemplazando a Cristo, cierta cultura reemplazaba a Cristo, y Pablo habló acerca de una humildad autoimpuesta y una humildad autoimpuesta, lo cual indica que el yo estaba muy activo. Por el yo nos referimos al alma caída del hombre que vive independientemente de Dios y es uno con Satanás. Esto tal vez les sorprenda. Si no tuviéramos Mateo 16, tal vez nunca lo creeríamos. Pedro recibió una revelación del Padre. Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo. Le habló entonces a los otros acerca de su sufrimiento y resurrección. Pedro lo tomó a un lado, aquel que acababa de decir que él era el Hijo de Dios, le comenzó a reprender diciéndole, no, esto no te ocurra. Y el Señor se volvió y le dijo a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás, porque tu mente no está puesta en las cosas de Dios y en las cosas de los hombres. Si alguno viene detrás en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Así que siempre que vivimos en el yo, en el alma independiente, y vivimos la vida de iglesia de esta manera, y pensamos en el yo, y hablamos procedentes del yo, y evaluamos las cosas a partir del yo, y evaluamos a otros, consideramos a otros en base al yo, entonces en la experiencia ni siquiera estamos cerca, estamos muy alejados a la realidad de la vida de iglesia. Más bien, en experiencia, estamos bajo la autoridad de Satanás, bajo la autoridad de las tinieblas. Luego hay una razón más, y esto es muy, muy práctico. En esta epístola, así como en Efesios, Pablo libera la revelación, luego se dirige a la aplicación a nuestro vivir, así que en Efesios tenemos esta maravillosa revelación del cuerpo y del nuevo hombre, y luego dice, esposos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia, se entregó por ella. Esposas, estén en sujeción a sus esposos, hijos, honren a vuestros padres, etcétera, en Efesios. Bueno, Pablo hace lo mismo en Colosenses, pero en particular enfatiza dos cosas con respecto a nuestras relaciones con otros en la vida de iglesia. Porque Pablo sabía la verdadera situación. Intrínsecamente le estaba viviendo en la iglesia como el reino del Hijo del Amor de Dios, pero también estaba en la situación práctica. Él dijo, perdonaos los unos a los otros, así como el Señor también os ha perdonado. De la manera que el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros. Debido a las tormentas por medio de las iglesias, la iglesia en Anaheim pasó, aprendimos ciertas lecciones vitales, dos razones principales por las cuales la gente se va de la vida de iglesia. Hay más de dos razones, pero hay dos razones principales: ambiciones que no han sido cumplidas, y lo otro es ofensas que no han sido perdonadas. Es una ley del reino de los cielos que perdonemos. Todo aquel que no perdona ofensas contra él o ella estará frente al tribunal de Cristo y no será perdonado de sus pecados hasta el fin del milenio. Esto es algo serio. El Cristo que está en nosotros es el Cristo que murió por nuestros pecados, que oró, Padre, perdónales. Él es un Cristo que perdona. pero sé de una iglesia local en particular, dos o tres esposas de ancianos ya no se han estado reuniendo por muchos, muchos años por ofensas. Es tan triste. Pablo también dice lo siguiente, que la paz de Cristo sea el árbitro en vuestros corazones. Bueno, hay desacuerdos, hay distintas perspectivas, diferentes opiniones. Aquí está la situación. Algunas hermanas son muy vocales, incluso audazmente vocales. Así que expresan. Otros tal vez son vocales o menos vocales. Hay distintas perspectivas. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? ¿Argumentando? No. ¿Votando? No. Nuestro Señor es el príncipe de paz. Él está en nosotros. Como el rey que reina en paz. Y Pablo dice, y la paz de Cristo sea el que lo decida todo en vuestros corazones. Algo que aprendí de un hermano anciano y su esposa antes de que yo vine, entré en la vida de la iglesia, ilustra esto. Ellos tenían varios hijos y testificaron acerca de cómo ellos cuidaban de que hubiera paz en su familia entre todos. Y siempre que había una situación, le pedían a los hijos que se fueran por separado, cada uno estuviera solo y estuviera callado, y simplemente esperaran y luego honraran el verdadero sentir en su conciencia. Y una y otra vez, los hijos salían del cuarto y pedían perdón, unos entre otros y a sus padres. Bueno, eso está al nivel humano. Nosotros estamos en el reino. En el reino hay gobierno, hay un regir, hay dominio, pero no es una vara de hierro. Cualquier iglesia con un hermano fuerte que gobierne de esa manera está degradada y los santos sufren. Más bien es la paz de Cristo, no nuestra paz psicológica. Es la paz de Cristo. Le da toda la cabida a la paz de Cristo en nuestros corazones. Si todos hacemos esto, nuestra unidad será resguardada y todos seremos calibrados. Tendremos que decir, Señor, esa era mi opinión. Y uno viene y dice, pido un profundo perdón por haber hablado de la lepra de los santos. El Señor me indicó a mí que cuando yo dije eso, lepra, yo era el leproso. Pero bueno, supongamos que podamos aprender a hacer retroceder estas cuatro cosas: al disfrutar al Señor, abrirnos a su impartición, recibir su sanidad, experimentar que Él nos remiende, comer y beber a Cristo. ¿Qué ocurriría si poco a poco la revelación viene? Y vemos en nuestro espíritu lo que le fue revelado a Pablo directamente. No recibimos nuestra propia revelación, sino que tenemos un espíritu de revelación para ver lo que el apóstol Pablo vio. Y luego somos iluminados con respecto a lo que significa vivir a Cristo, magnificar a Cristo, hablar Cristo. Y cómo esto es diferente de la ética, la moralidad y la cultura. Y comenzamos a abrirnos al Señor y abrirnos al Señor. Señor, no dejes que nada en mí te reemplace a ti. tú sé todas mis virtudes, sé mi paciencia, mi humildad, mi ternura, mi amor, mi misericordia. Sé todo lo que yo necesito como creyente. Y luego, estamos dispuestos a recibir luz sobre el yo y también ver Colosenses 1:27, Cristo en vosotros, escoja entre el yo o Cristo en usted. Nadie puede hacer esa decisión por usted. Usted tiene que hacerla. Y usted decide una y otra vez, Señor, ahora veo, este es mi yo. Le digo no a mi yo. Dejaré que tú vivas en mí, Señor. Tú dijiste, venid en pos de mí, te viviré, iré en pos de ti como el Espíritu. Y luego, ¿qué ocurriría? Si dejamos que la paz de Cristo arregle todas las disputas y hay perdón ilimitado, sin restricción alguna. Yo creo que habría un avivamiento. Pero esa no es la carga. Si estos cuatro elementos comienzan a desarrollarse en nosotros, tocaremos lo que el hermano Lee tocó. Y para nosotros, la iglesia, vendrá a ser el paraíso de Dios. Yo sé que hay personas imperfectas. Eso no disminuye la realidad, no menoscaba la realidad. Un hermano ya de más edad, en la iglesia en Los Ángeles, el hermano Samuel Chang, dijo algo sorprendente. Oh, sorprendente. Dijo, estaba amonestando a alguno de los hermanos que servían. Él dijo, ustedes tienen que ver algo más en su hermano que Satanás. Usted tiene que ver algo más que eso. Verse unos a otros en Cristo. Ver Cristo unos en los otros. Y para nosotros, nuestra actitud debe ser, cuando sé que algo es el yo, yo lo negaré, aplico la cruz a ello y soy uno contigo, Señor. Luego perdonamos y estamos en paz. ¿Sabe el hermano Ni? En principio, portó el mismo testimonio, así como el hermano Lee. ¿Cuál fue su entorno por los últimos 20 años de su vida? Estaba ahí en un campo de prisioneros con sus enfermedades. ¿Usted cree que él tenía comida gourmet? ¿Un colchón Tempur-Pedic? No, nada ahí de ese tipo. Incluso humanamente, en esa cárcel, nada que le hubiera dado gozo. Pero sus últimas palabras fueron, he mantenido mi gozo. Él sabía dónde estaba. Su cuerpo siempre le estaba diciendo cuánto él estaba sufriendo. Pero esa no era su verdadera situación interna. Él estaba en otra esfera, mientras él estaba en la esfera física. Yo quiero acabar mi carrera así. Sería muy triste pasar 50 años en el recobro del Señor y solo tener memorias, casi que no se recuerda uno del gozo que usted tenía en el Señor. Así que usted se justifica su sentimiento. Bueno, es una vida de sufrimiento, esto y aquello. Yo conozco la historia. Mi alma siempre está sufriendo. Así como Pablo en Filipenses, pero eso se debe a la situación externa. Pero la verdadera realidad está en el espíritu mezclado. Y en el espíritu mezclado estoy en otra esfera. Y es deleitosa. Este es el reino del Hijo del Amor de Dios. Vamos ahora a leer el bosquejo. Y acá veremos, tal vez estimo, no una profecía, tal vez como a las 9:07, y entonces habrá tiempo para que ustedes compartan y respondan. Lo que tenemos que ver en este bosquejo es más con respecto a qué es el reino del Hijo del Amor de Dios. 1. El Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor. Muy interesante, muy significativo, se nos dice que el Padre hizo esto. Él lo hizo por medio del Señor, pero fue el Padre quien lo hizo. Todos sabemos lo que le ha ocurrido a ciertos americanos cuando cayeron bajo el control de ISIS. No podemos imaginarnos lo que sus padres han de haber sufrido, sabiendo cómo sus hijos e hijas murieron. El sentimiento es que usted haría cualquier cosa por rescatar a su hijo de esa esfera maligna. Bueno, Dios el Padre nos vio creados por Él a su imagen, para su voluntad, y Él nos vio a todos nosotros bajo la autoridad de las tinieblas, bajo la autoridad de Satanás. Y Él envió a su Hijo a que invadiera este entorno, esta esfera, y derrotara al enemigo y destruyera su reino y nos redimiera a todos por su sangre, para que el Padre pudiera librarnos de la autoridad de las tinieblas. Esa es la primera parte. Y luego trasladarnos a una esfera de deleite supremo. El contraste no podría ser mayor. Y cada vez, sabemos de Lucas 15, que un pecador se arrepiente, hay gozo en los cielos. Los ángeles de Dios se regocijan, no sé cómo se regocijan. Por eso, cuando un hijo que anda a la deriva vuelve a casa, el padre corre para encontrarse con él. Le cubre con el mejor vestido y después dice, tenemos que comer, beber y regocijarnos. Pues mi hijo estaba perdido y ha sido hallado, estaba muerto y ahora vive nuevamente. Es algo muy significativo que todos nosotros hayamos sido redimidos, librados, salvos, regenerados y trasladados. Dios nos ha librado de la potestad satánica de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Primera de Juan 1, versículo 7. Si andamos en luz, así como Dios está en la luz, tenemos comunión. Cualquier relación, cualquier conversación, cualquier mensaje de texto, cualquier correo electrónico que no esté en la luz, no es comunión. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Así que Dios nos ha librado a su luz admirable. Nos ha librado introduciéndonos en su luz admirable. Si aprendiéramos, si avanzáramos en cuanto a este aspecto, nuestro crecimiento en vida aumentaría muy rápidamente. ¿Cuál es la lección? Simplemente vivir en la luz. Personalmente delante de Dios, en su vida matrimonial y en la vida de iglesia. Andar en la luz. Y es una luz admirable. Venir a la luz. 1. La potestad de las tinieblas denota la potestad de Satanás. Ese versículo en Mateo 12 se refiere al reino de Satanás. Las tinieblas es Satanás como muerte. La luz es Dios como vida. Ser librados de la potestad de las tinieblas equivale a ser librados del diablo, quien tiene el imperio de la muerte. Hebreos 2:14. El Señor en la cruz participó de sangre y carne, de igual manera que nosotros, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a aquellos quienes por toda su vida habían sido atados por el temor de la muerte. En el reino del Hijo del Amor de Dios no hay temor de ninguna cosa negativa, nada, ningún temor. El amor perfecto echa fuera el temor. Ni siquiera hay temor de la muerte, porque la fuente de la muerte ha sido nulificado, hecho nulo por nuestro Redentor en la cruz. Y ahora estamos en una esfera donde no hay tinieblas. No hay muerte, sino luz y vida en una atmósfera de amor, y ese amor es la naturaleza de la esencia de Dios, buscando, que busca la manera de saturarlo. 4. Hemos sido librados del diablo, de Satanás, por la muerte de Cristo y por la vida de Cristo en resurrección. Según el Nuevo Testamento, los nuevos creyentes son bautizados lo más pronto posible. Son sumergidos, son puestos debajo del agua. Quizás no tenga mucho entendimiento al principio, pero nosotros, la iglesia que lo bautiza, debemos proclamar lo que está ocurriendo. Le estamos bautizando en Cristo, en su muerte y en el cuerpo de Cristo. Y cuando sale del agua, esto simbolizará que usted está en resurrección. Este bautismo es un testimonio al universo que usted ha sido librado de la autoridad de las tinieblas y transferido al reino del Hijo del Amor de Dios. Bienvenido a casa. Bienvenido al reino del Hijo del Amor de Dios. Es una gran cosa. Es maravilloso que hemos sido salvos. Hemos sido redimidos. Qué maravilloso que hemos sido bautizados. Hemos sido trasladados. Ahora tenemos que ver dónde estamos, qué es la iglesia en su realidad, para que podamos vivir en el aspecto práctico de la iglesia y al mismo tiempo estar en la realidad de la iglesia. Este es el camino de los vencedores. B. Dios nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor. Tratamos de explicar esto al principio. Dios ama a su Hijo, Él se deleita en su Hijo. Ahora la iglesia como reino es el agrandamiento de esto. Tal vez usted lo encuentra difícil de creer, pero Dios se deleita en usted. Dios lo disfruta a usted. Dios lo ama a usted. Él no lo ve a usted en sus pecados, sino que lo ve a usted en Cristo. Sus pecados han sido perdonados, han sido olvidados. Él no se recuerda. Usted está vestido con la vestimenta de justicia. Usted tiene a Cristo en usted. He usado este ejemplo muchas veces. Algunos no lo han escuchado. Aquellos que ya lo han escuchado, por favor, sufran por haberlo escuchado antes. Mi hijo jugaba fútbol. Era un strong safety, jugaba en el equipo de defensa, y en Texas es como una religión del estado, el fútbol americano. Y hay dos temporadas, la temporada regular y después el campeonato para el trofeo del estado. En ese año, MacArthur High School eran muy buenos, supremos en su división, así que participaron en el campeonato. Una vez había un estadio que se llama el estadio Texas Stadium, ya lo demolieron, y ahí era el juego. Así que un viernes y yo, mi esposa y yo, nos fuimos a la reunión de grupo y fuimos a Texas Stadium a ver este partido de fútbol. Lo hice porque soy un papá, los papás hacen ese tipo de cosas, aunque a menos que sean tan religiosos. Bueno, de todas maneras, estaban los jugadores, estaban ahí calentándose, y yo estaba viendo a mi hijo, el 34, David Cangas. Yo solo tenía ojos para ver a mi hijo, y fui iluminado. Yo pienso por el Espíritu. Dije, ahora yo sé cuál sería el equipo ideal de fútbol. Cada jugador en ese equipo es David Cangas. Eres reproducido. David Cangas el que corre, David Cangas el mariscal, el que tira la bola, David Cangas el que recibe la bola, el David Cangas el que regresa la pelota cuando la toma. Bueno, así que fui impresionado. David Cangas era todos los jugadores del equipo. Era como el padre que me decía, eso es lo que yo quiero. Me deleito en mi hijo. Quiero más de uno. En la deidad solo hay uno. Pero en mi economía yo quiero muchos, muchos, muchos hijos. Todos estos creyentes que tienen a Cristo en ellos, y los veo a todos y me deleito en cada uno de ellos, y cuando se juntan como la iglesia, oh, son un reino. Y todos están creciendo, son una reproducción, un crecimiento de mi hijo, un desarrollo. Por eso es tal deleite. No sé cuál es su sensación, pero mi sensación es, el Padre está muy contento en esta noche viéndonos a nosotros. Todos nos sentimos igual, casi todos nosotros, al menos que ustedes todavía estén estancados en su justicia propia. Pero si usted ha fracasado lo suficiente, ya no hay justicia propia, así que usted se siente miserable la mayor parte del tiempo. Y nos damos cuenta, estamos en Cristo, Cristo está en nosotros, Dios ve a su Hijo en nosotros, Él está contento, Él se complace, se deleita en esto. Y Él quiere que nosotros nos deleitemos en lo que Él se deleita. El Señor lo está esperando, decir, bueno, con el tiempo me deleitaré en ti. Una vez tú has sido transformado, eres maduro, has sido glorificado y has sido transfigurado y eres perfecto, entonces me deleitaré en usted. Bueno, eso es como un padre que no anima a su hijo que haga las tareas de la escuela hasta que él acabe el doctorado. Así que kindergarten, escuela elemental, escuela secundaria, bachillerato, licenciatura, maestría, doctorado, y hasta el final le dice, buen trabajo. Bueno, ¿qué clase de relación sería este padre-hijo? No, Dios se deleita en nosotros ahora mismo. Él sabe que tenemos un trecho por recorrer, pero Él ve el resultado final. Él ve al Hijo en nosotros, Él nos ve a nosotros en el Hijo, y Pablo aprendió esto. Dijo en 2 de Corintios 5, no conocemos a nadie en la carne. No conozco a nadie de esa manera en la carne. Le conozco a usted en Cristo. Es así como le conozco a usted. Aunque alguien tiene que ministrar o una palabra de restauración, usted ve algo más que la debilidad de ellos. Usted se da cuenta, este es un hijo divino en el reino del Hijo del Amor de Dios. Uno, el reino del Hijo es la autoridad de Cristo. Es un reino, así que hay autoridad. Pero ¿qué clase? Aquí vienen las buenas nuevas. El Hijo de Dios es la corporificación y expresión de la vida divina. Por tanto, el reino del Hijo es una esfera de vida. Leímos esos versículos, 1 de Juan 5. Dios nos ha dado vida eterna, esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Así que el reino es el reino del Hijo, la vida está en el Hijo. Por tanto, el reino del Hijo es una esfera de la vida que está en el Hijo. Si verdaderamente conoce usted esto, ya deja de vivir por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero si usted vive por el árbol del conocimiento del bien y del mal, usted está viviendo bajo la autoridad de las tinieblas. El resultado será muerte. Pero si usted conoce la vida que está en el Hijo, y vive por el principio de la vida, el sentir de vida en usted será tan agudo, usted percibirá, hay frescura, energía, paz, descanso, suministro, y aprendemos a prestar atención. Presta atención a tu sentir interno, a tu ser interno. Ser trasladados al reino del Hijo del Amor del Padre equivale a ser trasladados al Hijo. Otros versículos revelan de que Cristo mismo es el reino. Así que el reino del Hijo es de hecho el Hijo. Así que estamos en el reino al estar en el Hijo. Por tanto, es una esfera de vida. El reino es una esfera de vida. Estamos en el Hijo, quien es vida para nosotros. Este es el indicador en todo tiempo para nosotros. Dimos un mensaje a particular hace 48 horas atrás. El mensaje es del vivir en la realidad del reino de Dios. El primer mensaje del miércoles era vivir bajo el reino directo de Dios por la intuición de nuestro espíritu conforme al sentir de vida. Así que prestamos atención a esto. Así que estoy escribiéndole un mensaje de texto a mi esposa, porque le he escrito varios mensajes de texto y no me ha respondido. Tengo un sentir al respecto. Debido a que tengo cierta sensación al respecto, debo tener mucho cuidado. Así que empiezo a escribir, y está bien, y después escribo algo más, y me dijo, no, eso no está bien. ¿Quién me dijo? El rey, la vida me dijo. El rey me dijo que no lo escribiera. Así que por eso se inventaron esos espacios para atrás. Aniquila eso, no envía eso, porque tú sabes del pasado. Tú envías a cosas así y tú vas a recibir una reacción muy particular, y ambos ustedes temporalmente estarán en tinieblas, discordia, enemistad, división, tinieblas. Bueno, ¿cuál mejor es? Simplemente permanecer en el Hijo, quien es vida, quien es luz. Escribe una palabra de amor a ella. Y le conseguí un teléfono celular para ella y un pedido. Cuando yo viajo, por favor, ten el celular contigo, con carga, con batería y prendido. Porque a lo mejor yo tengo que contactarte a ti, tú eres mi persona principal de contacto, así que tiene el teléfono, yo viajo y no hay conexión. Me olvidé traerlo conmigo. La próxima vez lo traje, pero no estaba con batería. La próxima vez lo traje, estaba conmigo el teléfono, estaba con batería, pero no lo prendí. Todo esto ha sido dispuesto por Dios para que yo conozca el amor, la vida, la luz, la misericordia, la paciencia, la comprensión, y las exhiba para con la persona más importante en mi vida. Esto es muy práctico. El Hijo en resurrección es ahora el Espíritu vivificante, y Él nos rige en su vida de resurrección con su amor. Es algo tan dulce. Le animo que ore cuando tenga oportunidad, que ore esto. Sé, cuando vivimos por el Hijo como nuestra vida en resurrección, vivimos en su reino, disfrutándolo a Él en el amor del Padre. ¡Qué dulce! Aprendemos a vivir de esta manera en todas nuestras circunstancias, cualquiera que sea. Luego nos juntamos y expresamos corporativamente cómo vivimos personalmente. Y la expresión corporativa siempre va más allá el número de los miembros, ya que estamos en esta esfera todos juntos. 3. El hecho de que hemos sido trasladados al reino del Hijo del Amor de Dios indica que esta esfera de vida existe en amor, no en temor. No en temor. El reino en el cual nos encontramos hoy es una esfera llena de vida, luz y amor. Romanos 8 dice que Dios nos ha dado espíritu de filiación para que no temamos nuevamente. No sé cuántos entrenantes a lo largo de los años querían tener comunión y querían tener comunión para ver cómo enfrentar el tormento de sus temores. Muy bueno darles las buenas nuevas, cómo el Señor nos libra, nos libera de todo temor. El único temor que tenemos es una reverencia para con Dios, pero no el temor de Satanás. Y estamos en una esfera donde no hay temor. B. El Hijo, como objeto del amor divino, llega a ser para nosotros la corporificación de la vida divina en el amor divino con la autoridad de la resurrección. Este es un pensamiento profundo. Bueno, el Hijo es el objeto del amor divino y Él es la corporificación de la vida divina en el amor divino con la autoridad de la resurrección. Así que tenemos al Hijo, la vida, el amor, la resurrección y la autoridad. Este es el reino del Hijo del Amor de Dios. Aquí hay autoridad, pero es una autoridad en amor, porque el amor es la expresión más elevada, la representación más elevada de la autoridad. Y ese amor está en la vida de resurrección, está enfocado en el Hijo, quien es el deleite del Padre. C. El Padre nos ha trasladado a una esfera donde somos regidos en amor con la vida. Aquí, bajo el gobierno y restricción celestiales, tenemos la libertad genuina en amor con la vida y bajo la luz. Es como una paradoja. Solo aquellos que están bajo el gobierno, la autoridad del Hijo de Dios, tienen libertad, aunque estamos restringidos, nuestro ser tiene libertad, somos libres. Aquí en este reino disfrutamos a Cristo y experimentamos la vida de iglesia. Todos estos puntos están endeudados al ministerio de la era, al ministro de la era, quien no solo tenía la revelación, no solamente la experiencia, sino que esta era su vida de iglesia. En medio de los disturbios, de las tormentas, todo tipo de pruebas, esta era su vida de iglesia internamente. Otro punto. No llegaremos al 9:07, pero sí 10 minutos después de las 9, en cuanto al tiempo. En el reino del Hijo del Amor de Dios, la voluntad de Dios es llevada a cabo. La voluntad y el reino van juntos. El reino es una esfera donde se lleva a cabo la voluntad de Dios. Leeré los puntos. Dios es un Dios de propósito, cuya voluntad es propia de su beneplácito. Y Él creó todas las cosas según su voluntad, para que pudiera cumplir su propósito y llevarlo a cabo. Así que Apocalipsis 4:11 dice, todas las cosas fueron creadas por la voluntad de Dios. B. La voluntad eterna del Padre consiste en edificar la iglesia sobre Cristo el Hijo, quien es la roca. C. La voluntad de Dios es obtener un cuerpo para Cristo que sea su plenitud, su expresión. D. El reino es absolutamente un asunto de la voluntad de Dios y cumple su voluntad de manera completa. En realidad, el reino es la voluntad de Dios. Uno de nuestros colaboradores tiene un hijo e hija en el entrenamiento de tiempo completo. La hija está en el cuarto semestre, el hijo está en el segundo semestre, y le pregunté de manera gentil, le pregunté, y la hija tiene algún sentir acerca de qué hará después del entrenamiento, y la respuesta fue tan clara y fue con tal deleite, pude percibir, sí, Boston, después Europa, ambos. Mi punto es, no Boston ni Europa. Mi punto es ver un papá, una madre, mamá, o una hija y un hijo haciendo la voluntad del Padre. Jóvenes que quieren simplemente hacer la voluntad del Padre. Sus padres se deleita en que sus hijos e hijas resuelvan, determinen hacer la voluntad de Dios, y los padres viven de esta manera también. Es algo que hemos visto una y otra vez en el entrenamiento, y nos parte el corazón cuando los entrenantes se les oponen sus propios padres, quienes son creyentes y están en la vida de iglesia. Es algo muy triste. Pero tenemos que señalarles Mateo 10, el camino de la cruz. Tienen que seguir al Señor y amarle a Él supremamente. Pero qué maravilloso es estar en una esfera donde es llevada a cabo la voluntad de Dios en la tierra. Y hay un grupo de personas de todas las edades que simplemente están viviendo para esto. Orarán al Señor. En mi vida, que tu voluntad sea hecha, Señor, cualquiera que sea. Aquí firmo ese contrato. Cualquier cosa que sea, con tal que sea tu voluntad, Señor, digo amén. Último punto. Por ser el pueblo del reino, aquellos que vivimos en el reino del Hijo del Amor de Dios, estamos aquí en la tierra para hacer la voluntad del Padre. Y en Mateo 7:21 el Señor nos enseña acerca de la recompensa del reino, reinar con Él en los 1000 años. Ese versículo dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por años y años, por la misericordia del Señor, yo estaba buscando la perfecta voluntad de Dios. Cuando toqué la iglesia, la encontré, porque la iglesia en sí es la voluntad del Padre. Y me deleito vivir con ustedes en esa esfera única donde es llevada a cabo la voluntad de Dios en la tierra. Bienvenidos a la iglesia, que es el reino del Hijo del Amor de Dios. Alabado sea el Señor por su amor y misericordia para con nosotros, que podamos estar en y ser parte de tal vida de iglesia deleitosa. Necesitamos que el mensaje sea completado y confirmado ahora por el hablar de muchos santos donde quiera que estén. Pero por favor, bajo el gobierno del Señor en amor, honren dos restricciones. Número uno, hable conforme al contenido de este mensaje y trate de limitarse a 1 minuto. Como usted debe saber lo que es 1 minuto ya, yo no sé, pero tenemos 15, 18 minutos, si unos 20, 25 de nosotros compartieran algo haciendo eco de lo que hemos de lo que se ha hablado, creo que tendremos más deleite. ¿Les parece? Muy bien, sigan al Señor que vive en ustedes y hablen algo conforme a su dirección.